Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rosana, creo que ya tenemos a la vicealcaldesa de Madrid al otro lado, del hilo, de la onda telefónica.
Ya sé que te encanta esa expresión, Federico.
Sí, pero es que ya... Bueno, también hay hilos, ¿eh? La telefonía fija existe. Pero hay que reconocer que esto de las ondas, a mí me puede.
A ti te gusta más todavía. Bueno, pues la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ya te escucha.
Begoña, hola, muy buenos días. Bueno, primero, ya sé que esto puede parecer frívolo, pero no tanto. ¿Cómo está Inés?
Está perfecta.
Es que he visto una entrevista que le hacen hoy en El Mundo y se le veía, como es lógico, es primeriza. Claro, a usted esto no le sorprende porque está ya muy curtida en esas lides, pero ella es la primera. Y también para tener el primer niño, ¿qué circunstancias?
No, totalmente. Pero bueno, eso sigue pasando. Yo acabo de tener un amigo, uno de mis mejores amigos acaba de tener un bebé y acaba de tenerlo en un hospital de Madrid. O sea, es que esas cosas siguen pasando en Madrid. La verdad es que ahora estoy aprovechándola más, hay que reconocerlo. No paro de trabajar porque esto del teletrabajo, pues al final hace que puedas estar totalmente activo en todo momento y además la situación lo demanda. Pero bien, estamos todos bien. Muchas gracias. ¿Y vosotros?
Bueno, nosotros aquí siempre al pie del cañón y disparando, como es nuestra tradición. Bueno, hay que decir que Madrid se ha convertido en una isla de resistencia a la absoluta incapacidad operativa, pues sabíamos que el gobierno era muy malo. Pero que era tan incompetente era muy difícil de sospechar al nivel a que han llegado. Sin embargo, dado que no actúa y no ha actuado en 15 días del estado de alarma, no ha hecho absolutamente nada, Madrid ha empezado, la alcaldía y la comunidad han empezado a trabajar. Y debo decir que a mí me ha parecido extraordinario que tomaran la iniciativa, porque como ayer se puso de manifiesto, al final no saben qué hacer con un estado de alarma. Lo proclaman y no saben qué hacer con él, aparte de mandar, quitar lo que había, etcétera, etcétera. Pero el caso del hospital montado en 48 horas, que han empezado a montarlo el ejército, ¿cómo lo ha hecho? Cuando China presumía de haberlo hecho en 10 días, algo bastante menos tal, reconozco que me tiene no sorprendido, sino realmente gratísimamente sorprendido. Pero además han empezado ya a entrar los enfermos. Cuéntenos cómo se ha organizado esto, y bueno, porque pues, puede ser modelo para otras comunidades, ¿eh?
Puede ser modelo para otras comunidades e incluso para otros países. Dos pequeñas precisiones. Se terminó de montar en 18 horas.
18 horas
trabajando sin descanso. Y el ejército luego llegó más tarde y nos ha ayudado a empezar a traer a los primeros pacientes. Pero yo quiero hacer un reconocimiento aquí y en público al personal de IFEMA, que con sus propios medios y con las empresas que les asisten, ahora espero que después de esta crisis la gente se dé cuenta de la importancia de muchas empresas, lo montaron ellos solos. Empezaban a las 7 de la tarde y no pararon. Yo estaba en contacto constantemente con ellos y además me gustaría decir algunos de los nombres que lo han llevado a cabo, que son Clemente, que son Eduardo, el gerente, y que lo está haciendo fenomenal, Alfonso, Jesús, Navarro. Esos tipos, o sea, esos nombres que muchas veces son tan anónimos, son los que han materializado IFEMA. Y eso empezó a pasar hace una semana, que tomamos la decisión precisamente en el comité de crisis de que IFEMA se tenía que abrir, lógicamente, que le teníamos que dar uso, y empezó a ser utilizado para personas sin hogar, porque ahora mismo, claro, le estamos pidiendo a todo el mundo que se quede en sus casas, pero hay gente que no tiene casas. Y que además nosotros empezábamos a apreciar que presentaban muchos de ellos síntomas de coronavirus porque están más expuestos, lógicamente, y había que aislar a los que tenían síntomas de los que estaban asintomáticos. Así que empezamos a utilizar IFEMA y desde entonces IFEMA no ha dejado de ser utilizado. Y a mí me gusta hablar de lo que están haciendo ellos porque lo mismo te monta una COP25 en un mes como te monta un hospital de campaña que a día de hoy es el más grande de España y probablemente uno de los más grandes del mundo. Y muchas veces tendemos, los españoles, me incluyo, lógicamente, a quejarnos mucho de nuestro país y mirad las cosas que hace nuestro país cuando tiene que ponerse a trabajar. Hacen cosas tan grandes como el hospital de IFEMA. Y sí, además, con todo lo que has dicho es verdad. En el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid tuvimos una reunión en la que, bueno, cuando todavía nadie estaba haciendo nada, porque no se veía, no se terminaba de ver qué era lo que se nos venía encima, nosotros podíamos haber optado por dos. Teníamos básicamente dos opciones. Una de ellas era ser cautos, ser prudentes, no generar la alarma. Y otra, que fue la que optamos, que es hablar claro a la gente, decir los datos tan crudos eran. Es decir, yo creo que la gente tiene que estar informada. Por mucho que sean crudos los datos, creo que hay que ofrecérselos para que la gente actúe de forma responsable, tomar cartas en el asunto y adoptar decisiones drásticas, que quizás en algún momento y por parte de muchos fueron percibidas como alarmistas, pero creo que el tiempo nos está dando la razón y creo que hicimos bien en aquel momento en el que nadie lo estaba haciendo, en cerrar los colegios, cerrar las escuelas infantiles, cerrar los centros de mayores, cerrar los centros de día, cerrar los centros culturales, cerrar los museos, porque teníamos que conseguir que la gente estuviese en sus casas, cerrar los parques infantiles, cerrar los parques. Yo sé que al principio pues esto no fue fácil que se entendiese, pero creo que hicimos bien y creo que, de hecho, se está notando porque al final todos los gobiernos, incluso el de España, pues han seguido a Estela.
Bueno, hay que decir que efectivamente al principio, bueno, hay que recordar la campaña que se hizo contra el Ayuntamiento de Madrid, también, prácticamente de manera generalizada contra la oposición, porque decían que no ayudaban, que alarmaban, como si esta epidemia fuera una cosa de tomársela así, a broma, como si se pudiera ocultar.
Decisión era esta, o se hablaba a la gente como si fuesen menores de edad, o se hablaba a la gente como si fuera mayores de edad, y nosotros optamos por lo segundo. Yo, más que poner paños calientes, yo creo que estábamos en un momento de decir a la gente, mira, esto está pasando, hay tantos infectados, se está empezando a morir gente y esto va a ir a más. Así que o adoptamos las decisiones ahora o nos vamos a ver en una situación mucho más crítica que va a durar muchísimo más tiempo. Tomando esa decisión aquel día, nos hemos adelantado 6 días a Italia en la toma de decisiones, 6 días. 6 días en estos momentos, cada día, es unos puntos más en la curva de contagios. Para que os hagáis una idea, cuando tomamos la decisión, cada persona, se estimaba que cada contagiado, cada afectado por el virus, estaba contagiando a entre 9 y 12 personas. Cuando pensamos en curva, el dato es ese. Cada persona estaba contagiando entre 9 y 12 personas. Consiguiendo aislar a la gente, consiguiendo que la gente conociese la realidad, yo creo que la gente tiene que conocer la realidad. Yo creo que a la gente no hay que andarle como si fuesen niños, tratando de mentirles, tranquilizarles, porque a mí me parece que a mí, por lo menos como ciudadana, lo que más me tranquiliza es conocer los datos y tener una imagen fiel de lo que está ocurriendo. Y yo creo que así hemos conseguido que los madrileños, que por cierto no son insolidarios, sino todo lo contrario, son solidarios, se queden en casa. Y las medidas, de hecho, se están cumpliendo bastante bien. Espera que estamos poniendo algunas multas, algunos centenares de multas.
Pocos me parecen.
Pocas
multas me parecen. Es verdad que Madrid no está teniendo cosas tan escandalosas como las que hemos visto en otras comunidades. Y yo no entiendo para qué se inventaron los cepos, porque antiguamente, cuando había multas en Madrid, que era bastante, a la mínima te cepo al coche y a pagar la multa. Y ahora resulta que huyen, pero huyen por miles. Hemos visto carreteras saturadas en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, pero una cantidad de desastres que son crímenes. O sea, porque estamos hablando de que es gente que se va a su segunda residencia a infectar a las zonas que menos se pueden defender.
Sí, efectivamente, pero creo que por eso era bueno que tomásemos las decisiones lo antes posible. Y no lo postergamos, y podíamos haberlo hecho. Podíamos haber decidido pues no generar alarma, no dar todos los datos para que la gente no se preocupase. En fin, y yo creo que hicimos todo lo contrario y creo que acertamos. Y a día de hoy, cada vez que salimos el alcalde y yo a hablar, seguimos dando todos los datos, seguimos explicando cuál es la realidad, seguimos apelando a la responsabilidad de la gente, y el cumplimiento en líneas generales en Madrid está siendo altísimo. Y es verdad que estamos viviendo una situación que ninguno nos hubiésemos imaginado que íbamos a vivir. Creo que nos está haciendo pensar en muchas cosas, como que dábamos por hecho ¿no? Cuando tienes una sociedad del bienestar como la que teníamos, dábamos por hecho que se puede salir a la calle, que se puede deambular tranquilamente por la calle, las calles de Madrid que siempre están llenas y siempre están vivas, y esto pues nos hace darnos cuenta de que sin salud no hay nada, y que menos mal que tenemos la sanidad que tenemos y a los profesionales que tenemos trabajando en ella.
Bueno, hay una cosa que está funcionando además excelentemente desde el principio dentro del ayuntamiento, y además el ayuntamiento con la comunidad autónoma. Bendita sea el acuerdo de gobierno. Porque imagínense que ahora estuviéramos con un ayuntamiento carmenita, que tuviera además peleado con a lo mejor la Comunidad de Madrid, y además con ganas de inventar el comunismo del siglo XXI o el de XXII. ¿Usted no cree que la oposición ha pecado un poco de pardilla, hablemos, digamos, coloquialmente, no mirando con lupa este decreto de estado de alarma? Porque, por ejemplo, esto de no pagar las cosas, eso es imposible. Las cosas, si las quieres comprar, por ejemplo, el material sanitario que tanta falta hace en Madrid, las tienes que pagar. Y ahí hay un artículo que yo no entiendo cómo no lo han puesto a caer de un burro, que es un disparate, que dice que el ministro de Sanidad, que todo el mundo sabe que no existe, que además puede incautarse de lo que quiera. Hombre, sin un justo precio, usted no puede incautarse de nada. Por lo menos diga que lo habrá, porque si no, lo que está pasando es que no tenemos proveedores.
No, claro. Para nosotros el principal problema es ese. Para nosotros el principal problema es que lleguen. Porque lo hemos dicho muchas veces en estos últimos días. Es verdad que cada vez que nos hemos reunido con delegación del gobierno son todo buenas palabras. Son todo buenas palabras, pero ni un solo hecho. A día de hoy tenemos un problema y quiero aprovechar también esta oportunidad para decirlo. Tenemos un problema en el Ayuntamiento de Madrid con, por ejemplo, los trabajadores a domicilio que están asistiendo a nuestros mayores. Daros cuenta que cuando nosotros cerramos los centros de mayores y los centros de día, hay muchos mayores que están dependientes y que nosotros tenemos que ir a asistirles a domicilio, pues para llevarles la comida o para cosas muy básicas. Bueno, pues estos trabajadores no tienen equipos de protección individual, no tienen mascarillas. Y lo mismo está pasando con la funeraria. Estamos en una situación absolutamente crítica y necesitamos mascarillas ya. Yo no entiendo cómo podemos comportarnos de una manera tan lenta en un momento donde la situación es que es crítica, que estamos hablando de días, estamos hablando de trabajadores que lógicamente no quieren contagiar a los mayores, tampoco quieren ser contagiados, lógicamente, y estamos hablando de personas que cuando a todo el mundo le estamos diciendo que se confinen, su trabajo no es confinarse, es todo lo contrario, es exponerse. Y les tenemos sin mascarillas. Y hemos pedido al gobierno que por favor nos las hagan llegar, y lo pedimos todos los días. Y ahora mismo también lo estoy pidiendo, lo necesitamos urgentemente y las mascarillas no llegan. Y tenemos muchos contactos, porque una de las primeras cosas que hicimos desde Internacional fue hacer, apelamos a muchas ciudades chinas con las que tenemos contacto y tenemos proveedores. Lo que pasa es que necesitamos que las mascarillas lleguen lo antes posible y no están llegando. No están llegando y la situación, insisto, es crítica, tanto en los trabajadores de ayuda a domicilio como en los trabajadores de la funeraria, que tienen que seguir prestando servicios como es lógico, como no puede ser de otra manera. Así que yo apelaría a su responsabilidad a que fuesen más ágiles, porque la situación, ya lo digo, es crítica y es extrema, y que nos lleguen, porque es que tenemos que seguir prestando esos servicios, son los más esenciales para un ayuntamiento en tiempos como los que corren. Las personas mayores ya sabemos todos que es un colectivo vulnerable y no podemos dejar de prestarles asistencia. Y sin embargo las mascarillas no llegan. Y lo mismo le está pasando a la Comunidad de Madrid, donde no están llegando, y le está pasando a muchísimas comunidades. Así que nosotros, dentro de nuestras competencias, hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hemos cerrado todo lo posible. Hemos arbitrado medidas económicas, Federico, porque también es muy importante que empecemos a pensar en el día después. Había un tuit de la Seguridad Social que le recordaba a todo el mundo o ingresaban las cuotas o iban a empezar a tener recargos de demora. Nosotros hemos hecho justo lo contrario. Hemos aplicado una moratoria a los impuestos que vencían ahora, porque nosotros entendemos que no podemos cobrarnos de gente que no están cobrando, porque los autónomos a día de hoy, si tú ves la calle, son todo persianas cerradas, gente que no está ingresando. No podemos cobrar de esa gente que no está ingresando, porque sería absolutamente irresponsable. Hemos presentado una bajada de impuestos de 63 millones de euros para tanto el impuesto de bienes inmuebles como el impuesto a actividades económicas. Hemos presentado bajada de impuestos para la tasa del vado, por ejemplo, para la tasa de cajeros. Y porque, insisto, ahora mismo los autónomos y las empresas madrileñas van a tener los ingresos muy mermados, muy mermados. Yo creo que el ayuntamiento no puede estar a la vuelta de la esquina para cobrarse. Y ahí sí que te digo que doy gracias a que tenemos un ayuntamiento liberal que es consciente de la importancia de las empresas y de los autónomos. Y a mí me gustaría que, si en otras cosas el gobierno pues ha replicado lo que ha hecho tanto la comunidad como el ayuntamiento, también lo hiciesen en esto y fueron más comprensivos con esos trabajadores y esos autónomos para los que yo pediría una moratoria fiscal. Y de hecho desde Ciudadanos lo estamos pidiendo. Es necesario una moratoria fiscal. No sabemos, hay mucha gente que no sabe cómo lo va a pagar, porque es que no están ingresando, no pueden pagar. Y cuando mucha gente habla de las empresas en España, ¿no?, que si son los malos, que si son los explotadores, la mayor parte de las empresas en España no son grandísimas empresas. La mayor parte de las empresas en España son bares, son cafeterías, son kioscos, son peluquerías. Esas son las empresas en España. No tienen tanto pulmón o tanto músculo para aguantar tanto tiempo sin generar ningún ingreso. Y además les estamos pidiendo desde el gobierno que cierren. Así que yo creo que el gobierno debería estar a la altura de sus empresas y autónomos y aliviarles la presión fiscal, cuando no hacer una moratoria, que es lo que hemos hecho en Madrid, que a mí me parece lo más responsable.
A ver, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a la vicealcaldesa de Madrid? Porque tal y como está España, claro, solo le dan a uno ganas de aplaudir, como si fueran doctores. Pero más que nada por la tremenda incapacidad operativa que está mostrando el gobierno dichoso este.
Ha dicho doña Begoña Villacís, buenos días, que la verdad hay que contársela a los ciudadanos, aunque la verdad duele. Yo creo que la transparencia en los datos también es importante. Y perdón por insistir en lo mismo, pero yo creo que ahora mismo es la clave, porque hemos visto que en otros países los tests, la aplicación de esos tests funciona. Y el gobierno de España, de decir que no tenía los tests, que no llegaban, que llegarán dentro de dos días, que llegarán en lo más pronto posible, ha cambiado el discurso y ha dicho que ha hecho ya 350.000 tests en toda España y que de forma inminente va a entregar otros 600.000 equipos a las autoridades municipales y autonómicas. En Madrid, ¿me podría usted decir, en la capital, cómo está la situación? Porque el presidente de Murcia nos acaba de decir que él sigue esperando esos kits para hacer los test. Yo no sé si en Madrid se han empezado ya a poder hacer esos test, si tienen ustedes el material, si además de respiradores, mascarillas, también siguen demandándole al gobierno la llegada de esos test.
Pues has dado la clave en cómo has formulado la pregunta. El gobierno habla de compraremos, llegarán, hablan siempre en futuro y llevamos semanas hablando siempre en futuro. A día de hoy nosotros le tenemos pedidos al gobierno también los test. Tenemos la capacidad en el Ayuntamiento de Madrid para poder hacerlos. Tenemos Madrid Salud, que, como bien sabéis, Madrid Salud está compuesta por médicos, y tendríamos la capacidad ahora mismo para, si nos llegasen esos test, poder hacer los test no solo a empleados municipales, por ejemplo, la policía, que aprovecho también para decir que la policía no está considerada como de alto riesgo el ejercicio de la profesión cuando se están contagiando, porque están absolutamente expuestos y están en calle.
¿Y podríamos la Guardia Civil?
Y la Guardia Civil también, por ejemplo. Y nosotros nos hemos puesto a disposición para hacérselo no solo a los empleados municipales de los servicios esenciales, sino también a la Guardia Civil y al Ejército que esté en Madrid. Esa es la mano tendida de Madrid, pero a día de hoy no nos han llegado los test. Así que llevamos desde hace unas casi dos semanas hablando todos los días, y pues en el comité de crisis es creo que llegan dentro de dos días, y al día siguiente es creo que llegan dentro de dos días, y al día siguiente es creo que llegan dentro de dos días, y los test no llegan. Así que si nosotros nos estamos comportando de una manera más ágil, es verdad que somos un ayuntamiento, pero no paramos de un momento, y creo que, pues eso, es verdad que hemos tomado la delantera en muchas cosas. Creo que el gobierno nos debería proveer de los materiales esenciales. Necesitaríamos empezar a tener test para poder hacérselos, y ya le digo, ya hemos puesto nuestros servicios a disposición del gobierno para hacerle todos los test a los militares que estén en Madrid, que son muy necesarios ahora más que nunca. La UME está haciendo un trabajo sensacional, para la Guardia Civil que esté en Madrid, para la Policía Nacional que esté en Madrid, para la Policía Municipal. Nosotros tendríamos capacidad para hacer test a todos esos efectivos. El problema es que no tenemos test. Tenemos efectivos, tenemos a personas que están trabajando en alto riesgo, aunque no sean considerados como tales, para mí lo son, pero no tenemos la posibilidad de hacerlos porque no nos han llegado. Así que yo creo que tienen que dejar de hablar en futuro o en condicional y tienen que empezar a hablar en presente o incluso en pasado. Ya les hemos dado los test y esto debería haber ocurrido hace más de una semana.
Vicealcaldesa, yo la verdad, buenos días. La verdad es que cuando se escucha, antes oíamos al presidente de la región de Murcia, ahora a usted y a tantos dirigentes autonómicos, cuando oímos lo de los test, bueno, parece que no sabemos si es una cuestión de inutilidad o de que por parte del gobierno central o de que realmente no quieren cumplir con lo que realmente está esperando todo el mundo. Es un asunto que me parece absolutamente absurdo, pero esa cuestión supongo que se solventará en las próximas horas, hay que estar muy atentos. Lo que yo no sé muy bien es cuál es la posición ahora mismo con relación a otro tema que está en el debate, que es el de cerrar o no cerrar las ciudades, tomar medidas más potentes, como están reclamando algunos presidentes autonómicos. ¿Cuál es la usted ha dicho antes que el madrileño, en general, el ciudadano madrileño, está reaccionando con prudencia, con mesura y está con un respeto cívico a las medidas que se están adoptando. ¿Usted sería partidaria de tomar unas medidas más drásticas o mantener más o menos el statu quo actual?
Yo creo que no podemos cerrar la puerta a medidas más drásticas, porque hemos visto la evolución de otros países. Nosotros cuando tomamos las medidas, que fueron las más drásticas en el momento, cuando fuimos a avanzadilla, es que habíamos aprendido de lo que había pasado en China y de lo que había pasado en Italia. El primer día de confinamiento real de Italia fue prácticamente el mismo día de confinamiento real de España cuando empezó la crisis más de una semana antes. Es verdad que el virus está siendo más agresivo en España, por tanto, yo no descarto que tengamos que profundizar en las medidas, para nada. Yo creo que es acertada la decisión de prolongar el confinamiento y el estado de alarma, porque lógicamente es evidente que en 15 días esto no lo vamos a superar. Así que no, yo no descarto para nada que tengamos que ser más drásticos en las medidas y sí que pienso que en líneas generales, por los datos que nosotros estamos teniendo, el confinamiento se está cumpliendo. Y es una situación a la que nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Y es verdad que cuesta al principio pues adaptarte a nuevas situaciones, pero poco a poco la gente está siendo cada vez más consciente. Creo que gran parte de eso tiene que ver con explicarle la verdad a la gente. Es decir, si como gobierno decides que lo mejor es que la gente no se alarme y que lo mejor es que la gente no se preocupe y que, por tanto, es mejor edulcorar los datos o explicarlos de otra manera, yo creo que te confundes, porque a la gente hay que darle los datos tal y como son, porque si no, la gente no asume la responsabilidad. La responsabilidad se asume una vez que se conocen los datos. Y yo creo que la gente individualmente es responsable. Y, de hecho, la gente se está quedando en sus casas y estamos viendo cómo está cambiando la forma de vida de todos los madrileños y de todos los españoles. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que probablemente tengamos que ir adoptando medidas más drásticas.
Una medida de esas, vicealcaldesa, podría ser, ya sé que no es de su competencia, pero sí que nos gustaría saber su opinión, el cierre del metro de Madrid.
Pues el cierre del metro de Madrid es algo que lógicamente se está mirando, pero a día de hoy no se está produciendo concentración en los vagones de metro. Es decir, el gobierno central, pues con las cercanías sí que ha reducido el uso, la frecuencia, y nosotros tomamos la decisión de no reducir el uso. Es verdad que ahora sí hemos tenido que reducir porque no hay suficiente demanda, pero nosotros gracias a eso hemos conseguido que no haya concentración. Entonces es algo que hay que estudiar mucho porque, por ejemplo, los sanitarios tienen que utilizar el metro para ir a trabajar. Por ejemplo, las personas que trabajan en supermercados tienen que utilizar el metro para poder ir a trabajar. Y hay muchos servicios esenciales, los limpiadores, que ahora son fundamentales. Por ejemplo, nosotros en Madrid hemos tenido que incrementar la limpieza e incluso cambiar la forma de hacer limpieza porque estamos utilizando elementos para desinfectar. Y todos esos servicios esenciales depende del transporte público. Aunque es verdad que hemos propiciado el transporte individual y lo hemos hecho, pues por ejemplo, anulando el SER para todo Madrid. Empezamos por los alrededores de los centros sanitarios, pero lo hemos ampliado a todo Madrid para que la gente pueda utilizar el transporte privado, que nosotros consideramos que es importante, pero por ahora el metro somos muy conscientes del papel que desempeña y que si se guardan las medidas de distancia y los protocolos que nos indican, pues por ahora vamos a tener que mantenerlo abierto.
Lo del vamos, entiendo que si por usted fuera, se activaría más drásticamente, pero que no hay más remedio, ¿no?
Yo creo que vamos a tener que dirigirnos, vamos a ver cómo evoluciona, porque daros cuenta que las medidas de confinamiento, el resultado se suele ver a los 7 días, porque es la capacidad de contagio que tiene el virus, el periodo en el que se incuba y el periodo que arroja síntomas son precisamente esos 7 días. Así que en 7 días vamos a empezar a ver cómo han funcionado las medidas. Es probable que entonces seamos capaces de, si no aplanar, sí modificar la curva y un poco de tiempo más veamos cómo empieza a descender. Esperamos, la verdad, ver eso porque creo que hemos sido bastante responsables adoptando las medidas.
Bueno, pues muchísimas gracias, vicealcaldesa. Ya sabe usted que en esta casa estamos siempre comprometidos con eso. Hay que decir la verdad y si duele, con más motivo, para que deje de doler. O sea, que creo que han hecho ustedes...
Yo creo que los que creemos en la responsabilidad individual y los que creemos en que tenemos una sociedad mayor de edad y responsable, tenemos que apostar por eso, tenemos que apostar por la verdad, tenemos que apostar por la información, por muy cruda que sea, y nos encontraremos con una sociedad más responsable.
Muchas gracias, Begoña.
Y cuidaros.
Sí, hombre, esto ya sabes.
Un abrazo a todos.